sea lo que hemos hecho, la gema en tu pecho, dime con qué. Mira tus huesos rotos y tu belleza desfallecer. Mira que sin querer yo te he lastimado queriéndote. Mira que tú me has dado todo, todo y así pagué. Mira que entre tus huertos había semillas que desperdicié. Y con mi canto yo tejo este manto que te vengo a ofrecer. Queda adornado con jade este llanto, tanto te echo padecer. Estos mis ojos en tu manantial, con esa poca de agua lavar mi boca de todo mal. Navaja de obsidiana es el silencio en mi pecho ya.
Está escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf y esto va a ser una leyenda. Vamos a hacer una leyenda, se llama, voy a contar la leyenda de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Lo voy a ligar con algo que, una interpretación que hice, no quiere decir que sea la buena, sino simplemente es mi interpretación de la leyenda. Me he quedado pensando bastante en eso en las últimas fechas, con que de este lado del charco pues te está pasando pues realmente una guerra imperialista y Europa siempre como se ha dado como paladín de la justicia y defensor de los derechos humanos, que bueno, eso lo podemos poner en duda porque recordemos que, por ejemplo, Alemania pues vendió armas a México en un momento dado y con esas armas asesinaron la policía a estudiantes de Ayotzinapa en la carretera en Chilpancingo, en la autopista del Sol. Y bueno, ese sería uno de los de lo que quiero hacer. Hoy es un 17 de marzo del 2022 y empezamos. Pues primero quería contar la leyenda de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que me parece bastante... pues una leyenda que siempre hemos conocido muchos de los mexicanos, la gente que no la conoce. Esta leyenda se lleva a cabo en Tula y se supone que Quetzalcóatl es un dios, pero no es no solo un dios, sino también es un ser humano, ¿no? Es la serpiente emplumada. Para la gente que no está pues familiarizada con las leyendas mesoamericanas, en este caso con las leyendas mexicas, podemos decir que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son cuatro Tezcatlipocas, de los cuales uno de ellos forma Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el Tezcatlipoca blanco y tienen el Tezcatlipoca negro, Tezcatlipoca rojo y Tezcatlipoca azul. El blanco es el oeste, el negro es el norte. El Tezcatlipoca rojo, que es en forma de jaguar, casi siempre representado en los códices, es el del oeste, y en el sur es azul. Estoy emulando la mitología mexica en este momento, pero bueno. Y cuenta la leyenda que son sociedades teocráticas. Eso quiere decir que, pues, en el momento que un sacerdote toma el sacerdocio de uno de los dioses, en ese momento él se convierte en ese momento mismo en el dios, ¿no? Y una parte de Tezcatlipoca negro y Tezcatlipoca blanco, que son Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es importante porque es uno de los que se robó los huesos para el hombre, consiguió el maíz, pero pues Tezcatlipoca tampoco era malo, ¿no? En ese sentido, no hay malo malo ni bueno bueno, o sea, no es esa deidad de dualidad tan estricta, porque Tezcatlipoca es el dios de los jóvenes, de la juventud, también le dio el fuego, recuerdo, aunque hay otras leyendas que el tlacuache también dio en el fuego, pero bueno, hay varias leyendas sobre eso, pero uno de ellos se dice que es Tezcatlipoca, también Tezcatlipoca y Quetzalcóatl lo que hacen es luchan contra el cocodrilo con Cempantli, que es el monstruo de la tierra, para crear la tierra, ¿no? Y eso se ve en una zona, se supone que esa batalla se da al sur de México, en Morelos, en Tepoztlán, ¿no? Sí, Tepoztlán, creo. Y bueno, esa es un poquito la base. Y la leyenda cuenta que Quetzalcóatl era, en ese momento, reinaba sobre la ciudad de Tula. Nuevamente, la ciudad de Tula, pues, se encuentra en Hidalgo. Sin embargo, recuerdo que haber leído y hay hipótesis que la ciudad de Tula no es... La ciudad que se refieren a esta leyenda no es Tula, la que está en Hidalgo, del poscalásico, sino es una Tula anterior, que es la ciudad de Tula, sería Teotihuacán. Y pues hay que recordar, si nos basamos en la idea de que es Teotihuacán, tal vez funcione mi interpretación. Porque Teotihuacán es una ciudad que se fundó en el 300 a.C. y cayó, digamos, 650 d.C. Se abandonó la ciudad, una ciudad que está al norte de México, que está cerca, está en el paso entre dos valles, y se encuentra cerca de las minas de obsidiana que hay en de minas de obsidiana, lo cual les da alto poder porque ellos, Teotihuacán, la ciudad de Teotihuacán, controlaba estas minas de obsidiana. Les da poder porque, bueno, tienen la base de para poder hacer herramientas realmente muy finas de piedra, ¿no? O sea, tanto armas como cuchillos o cuchillas, ¿no? Teotihuacán es una gran ciudad, tiene muchos talleres, es una ciudad que pues también concuerda muy bien con la idea de los toltecas, que son artesanos y son artistas. Lo puede uno ver muy bien cuando va a las zonas que no están en la zona, bueno, también en la zona arqueológica de Teotihuacán, en la parte principal, pero uno se observa tantito, ve los diferentes, ¿cómo se llaman estos? Pues grupos de plazas que hay, de viviendas que se tienen afuera, y son impresionantes los murales que hay ahí, ¿no? Y bueno, si uno va por, creo que se llama la Ventilla, ya no recuerdo bien, pero bueno, uno baja, también ve que estaba ciertas conexiones muy fuertes con la zona maya. Y pues es obvio porque en Tikal se encontró una estela que en el 378 después de Cristo los teotihuacanos habían conquistado o habían tenido un Tikal había empezado a tener reyes teotihuacanos, porque empieza a verse el búho con el lanza flechas, ¿no? Que es un símbolo de Teotihuacán. Y bueno, entonces esta leyenda cuenta que antes de esto, vamos un poco más después, antes de contar la leyenda, podemos decir que el mundo para estos grupos era los dioses se habían sacrificado por el hombre. Y Tezcatlipoca había sacrificado por el hombre, ya que para poder tener esa batalla y generar la tierra y los lagos y las cavernas y los mares, Tezcatlipoca puso su pie de señuelo y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lucharon contra este cocodrilo, contra Tzempali, creo que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, déjenme lo busco rápido. Lucharon contra Tzempali y bueno, ahí es cuando pierden el pie, ¿no? Tezcatlipoca es también se le puede reconocer en el firmamento como, según recuerdo, era como el oso mayor y pierde siempre una estrella en ciertas épocas del año. Y a Quetzalcóatl se le puede reconocer como Venus. Bueno, vamos con una canción y ahorita regreso. Vamos con una canción de Lila Downs para que no sea tan largo y ahorita vuelvo. Vale, pues está escuchando el canal de Qué Punk Rock contando una leyenda, la leyenda de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y después la digamos. Vale, pues.
Thank you. cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Ay.
Pues ya regresamos después de escuchar y damos con la canción de La Llorona. Y bueno, seguimos con esta leyenda. Pues la leyenda cuenta que en Tula, en ese entonces, Quetzalcóatl, persona, digamos, personaje histórico, en este sentido, como el rey de Tula, ya había prohibido los sacrificios humanos. Lo cual, aquí he leído varias cosas acá, pero la leyenda que yo recuerdo que contaba cuando yo era niño, me contaron esa leyenda y siempre la he seguido platicando, pues cuentan que Tezcatlipoca pues, se enoja sobre esa situación. Se enoja pues, sobre esa situación porque él ofrendó su pie a los, ofrendó su pie para que el cocodrilo Tzimpantli se comiera su pie, y poder luchar contra él y generar la tierra para el ser humano. Y entonces ya no entendía por qué el ser humano no se tenía que sacrificar. También los dioses se sacrificaron en Teotihuacán, se cuenta la leyenda, o sea, es así como que una mezcla, para generar el sol, bueno, y la luna, y el movimiento, porque los dioses tuvieron que hacer un sacrificio en el momento que se tiran al sol, al fuego grande, enorme, y generan el sol, después se genera la luna, que es otro sol. Curioso, ¿no? Porque hay dos soles y muchos de nuestros sistemas solares tienen dos soles. Y bueno, y para apagar el sol, Quetzalcóatl avienta un conejo, por eso podemos ver un conejo en la luna, que para apagar el segundo sol. Esa leyenda, no, ahorita no voy para allá, pero bueno. Entonces, después para dar el movimiento, los dioses sacrificaron, es un sacrificio de los dioses, y después los mismos dioses, o sea, los dioses que estaban alrededor del fuego, se sacrifican y donan sangre para que haya movimiento en el sol. Y entonces el ser humano tiene que sacrificarse para que continúe este movimiento. Esa es la idea, ¿no? Y hay que donar el corazón. Es una idea muy extraña en este sentido de que, pues es claro, es una posición de poder, si lo analizamos así. Es una posición de poder sobre los pueblos, porque, bueno, los aztecas lo utilizaron muy bien con sus guerras floridas, donde sacrificaron a miles y miles de personas en las pirámides, ¿no? Con esta idea de mantener el movimiento. Y bueno, regresando a la leyenda de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, pues cuentan que Quetzalcóatl en Tula, o digamos, para que me funcione la leyenda le voy a poner Teotihuacán, pero es Tula, y como digo, es una hipótesis que alguna vez leí sobre esta leyenda, ¿no? No quiere decir que sea adecuada, pero puede ser que sí es cierto. Y Tula tenía el poder sobre otros pueblos y tenía... era un imperio realmente grande. Y bueno, el chiste es de que, o sea, si vemos hasta Tikal llegaban los teotihuacanos, pues tenían en su poder el imperio. Bastante control sobre los distintos pueblos que había en Mesoamérica. Entonces, Teotihuacán o Tula, Quetzalcóatl había prohibido los sacrificios humanos. A lo que Tezcatlipoca no le gustó. No le gustó esa idea. Entonces lo que hizo Tezcatlipoca fue que le insistía en que debían de regresar a hacer sacrificios humanos. Y Quetzalcóatl insistía que no. También cabe mencionar que Tezcatlipoca pues puede ser también en ese momento puede ser también un ser humano, porque es una leyenda, ¿no? Pero que reinaban sobre una ciudad. Y bueno, el chiste es de que al no poderlo convencer Tezcatlipoca a Quetzalcóatl de volver a imponer los sacrificios humanos, Tezcatlipoca se ingenió una idea para que se vuelva a imponer. Y lo que hizo fue que emborrachó con pulque a Quetzalcóatl y después Quetzalcóatl en la borrachera se fue y se acostó con su hermana, tuvo sexo con su hermana, hizo incesto. Al despertar, Quetzalcóatl se da cuenta de lo que había hecho y al pie de la cama o al pie del lugar está Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca tiene un espejo de obsidiana. Normalmente ese espejo siempre lo conocen también como el espejo que humea. Este espejo negro de obsidiana, que bueno, ahora todo el mundo tiene la capacidad de saber que en una superficie negra te puedes reflejar. Y este espejo negro se lo muestra a Quetzalcóatl y dice: este eres tú, tú eres esta persona decadente que ha dormido, que se ha emborrachado, ha dormido con su hermana, ha tenido sexo con su hermana. Tú no eres moralmente, no tienes la moral para decidir sobre los sacrificios humanos y demás. Tú no tienes la moral para gobernar sobre Tula. En ese momento, Quetzalcóatl sale de Tula y se va hacia el oeste. Cuentan que se va y que la leyenda cuenta que algún día regresará. Y bueno, ahora lo ligo con lo que está sucediendo actualmente de este lado del charco. Y básicamente me recordó esta leyenda, e hice una interpretación a esta leyenda, lo que está sucediendo ahora en este mundo y durante, pues, con la guerra de Ucrania, ¿no? Y me quedé pensando en la leyenda, porque, por ejemplo, Arabia Saudita, Europa siempre ha sido el paladín de la democracia, de los derechos humanos y de la, pues, el no racismo, que además sí hay racismo, el no racismo, pero siempre se ha dado el paladín hacia afuera de sobre todo los derechos humanos, la democracia, la igualdad. Van los eurodiputados por el mundo diciendo cómo se deben de hacer las cosas y denunciando, pues crímenes de lesa humanidad alrededor del mundo, que en algunos momentos dados es importante y otros pues ha sido más bien políticos, como lo que a veces vemos que sucede, ¿no? Pero y muchas veces pues tienen consecuencias estas denuncias y estas acciones, porque pues también con ser paladines pues han invadido pueblos y han bombardeado lugares lejanos de Europa. Ahora, la guerra se dio en Europa. Y Europa está en la desesperación buscando dónde conseguir petróleo, dónde conseguir gas natural, porque ya no se lo va a comprar a Putin, porque te está diciendo pues, que lo que está haciendo no está bien. Y por supuesto, pues no está bien. O sea, estamos en contra de esta guerra imperialista, es una guerra capitalista, claramente no van a liberar a nadie. O sea, Putin no es antifascista, más bien pues tiende al fascismo dentro de su propia casa. Es un oligarca, es cercano a una dictadura también. Sin embargo, hay que decirlo que Ucrania tampoco canta mal las rancheras, ¿no? O sea, el Estado ucraniano pues bombardeaba Donbass y los territorios que querían la autonomía y pues, acabó con muchas cosas en los últimos 8 años, ¿no? O sea, tampoco es una perita en dulce. El caso es que pues, no, ninguno de los dos estados podemos defenderlos. Y bueno, Europa tenía ahorita, pues, recibía gas natural para mover la industria, para calentar las casas de Rusia. Y ahorita en la búsqueda de esta, bueno, de otra de gas natural y de petróleo, pues están buscando, ¿no? Y el fin de semana, de repente, Arabia Saudita, que está bombardeando Yemen, y que además Alemania ha mandado un montón de tanques a Yemen, digo a Yemen, a Arabia Saudita le ha vendido muchos tanques, le dice, da la nota de que mató el fin de semana a 80 personas que estaban, que estaban con pena de muerte. Podrían, eran gente que eran desde criminales hasta gente que había puesto críticas al sistema de Arabia Saudita en blogs, ¿no? Y los mató alegremente. Y me acordé mucho de esta historia porque, bueno, ha habido contactos en este momento, no directo de Europa, sino de Inglaterra, de que Boris Johnson fue con Arabia Saudita. Europa se fue con Dakar, que también tiene graves problemas a los derechos humanos que hemos visto, donde va a ser el Mundial de Fútbol. Y recordé que este es como el espejo, ¿no? El espejo de que siempre se habla de la democracia, la libertad, los derechos humanos. Y entonces corren, y el espejo que se está mostrando en este momento en la guerra de Ucrania, la guerra de invasión de Ucrania, es que ellos no son mejores. Y el problema que encuentro yo es ese espejo negro que se ve y se está viendo Europa, cómo es decadente y cómo ellos también abusan de su poder. En ese momento entendí la leyenda de Quetzalcóatl distinto, porque para mí en este momento la leyenda de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca habla de un proceso de poder. Quetzalcóatl es el rey de Tula y a pesar de que ya no hay sacrificios humanos, sigue teniendo, sigue haciendo y controlando a los seres humanos y de esa zona y teniendo bajo su control y también tiene sacrificios, tal vez no en Tula, sino que tiene subordinados a gran parte de los mesoamericanos en ese momento, lo cual implica que es lo mismo y eso es, o sea, es similar a lo que es sacrificarlos en la piedra, ¿no? O sea, no es tan obvio. Entonces yo creo que la leyenda de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca básicamente es un llamado a el problema, es el poder. El poder que son análogos. El problema es el poder. Y ahí me quedé yo. Puede ser mi interpretación totalmente chueca, puede estar muy mal hecha, pueden molestarse la banda que esté del otro lado escuchándolo, porque si no, esa no es la leyenda, no está bien hecha. Sin embargo, sí me quedé pensando en esto después de que vi que Europa le muestra en el espejo mientras está buscando fuentes de energía por todo el mundo y ya no le importa a quién le busca. Entonces, no veo por qué no le puede comprar a Putin. O sea, él está haciendo lo mismo. Europa hace lo mismo, vende armas, ha bombardeado lugares. Con el Francia bombardeó Libia alegremente. Los alemanes, acordémonos de la ex Yugoslavia, cómo les fue a los ex yugoslavos. Con la OTAN, ¿no? Forma parte Alemania de la OTAN. Entonces, pues es una doble moral la que se está llevando a cabo y ese es el espejo que nos está mostrando, que es el espejo que nos muestra el poder. El poder es el problema. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Esta es la leyenda de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, una reinterpretación mía. Y vamos con una rola, vamos a ver si podemos poner una rola y ahorita les digo qué rola ponemos. Vamos con una rola que es La Esperanza del Subcomandante Pedro, de la película Corazón del Tiempo. Y sí, vamos con esa rola. Y si hay esperanza en los pueblos, si hay esperanza en las luchas de abajo y a la izquierda, para que esto vaya cambiando. Y desde acá, desde este pequeño espacio, decimos no a la guerra capitalista en cualquier lugar y espacio donde se esté llevando a cabo. Libertad para todos los seres humanos y para los pueblos. Vale, pues, escuchaste el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Ahí nos vemos, hasta la próxima.
La esperanza de un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. viva la esperanza de un árbol caído en los corazones. De las sinrazones, tanta desconfianza llena de rencores. Con solo las luces,
por las luces
que brillan por dentro,
por dentro,
buscándose el miedo, encuentran su centro. Contra la impiedad no existe el momento, solo la lucha por el sustento. Contra la ignorancia de este mal gobierno, contra este infierno, contra el veneno. Mi agua, mi tierra, mi cielo y las costumbres de mi pueblo entero. Todos los avales, candores, hostiles, indígenas, comunidades zapatistas, caracoles de Oventí, Guadalupe de Tepeyac, la realidad. Junta de buenos gobiernos, guerrilleros insurgentes, hermanos zapatistas de todo el mundo que apoyan la causa del pueblo de Emiliano Zapata. Aquí estaremos hasta que no se acabe la injusticia.
Santo, santo Dios del cielo, viva la esperanza de mi comandante Pedro. Santo, santo Dios del cielo, que viva la esperanza de mi comandante Pedro. Que ha regado este suelo con sangre por amor a su pueblo. Que ha dejado una viva esperanza para el mundo entero. Pa' que los malos gobiernos sepan que no hay miedo. Está San Ernesto Guevara y está mi San Pedro. Y el subcomandante, vigilante, cuidando a su pueblo. Viva la esperanza,
la esperanza.
Viva la esperanza,
la esperanza.
Viva la esperanza. Comandante Pedro, viva la esperanza del subcomandante, 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 viva la esperanza del sub, viva la esperanza del sub, viva la esperanza del sub, la esperanza del sub.